I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress.
Buenas tardes, queridos padres y madres, abuelos y abuelas, tíos y tías, niños y niñas, directores y directoras. Gracias de todo corazón por estar ahí, al otro lado del 107.6 del Dial FM o en radiovillegas.com o en nuestro Facebook, dejando mensajes y escuchando este programa especial de Radio Villegas que vamos a llevar a cabo los alumnos del taller de radio para padres. Y lo haremos en riguroso directo, sin red, con peligro de caída libre, pero con la confianza suficiente en nosotros mismos para saber que pasaremos un rato de radio agradable. El título de este programa especial lo dice todo, El Apagón. Tras él, Radio Villegas dejará sus emisiones regulares una vez finalizados los talleres de radio del presente curso. Pero antes de que eso ocurra, en la primera parte del programa tendremos oportunidad de disfrutar junto con Vicky, Marijose, Idoia, Blanca, Gloria, Eva, Jesús, José Antonio Laboreo, nuestro ángel de la guarda y profesor del taller de radio, y el Menda Lerenda Ramón, de la mejor música de cine, de interesantísimas entrevistas sobre la crónica de Nájera y la vida y obra de unas adolescentes que están pisando fuerte. Aprenderemos algo sobre el queso y su elaboración. Nos daremos una vuelta por el mundo visitando las nuevas maravillas y tributaremos una merecida despedida a la voz española Constantino Romero. Lo que pase después de esto, en la segunda parte, nadie lo sabe. Bueno, lo sabe el jefe, que tiene preparada una sorpresa, y de ella dependerá que salga vivo de este estudio. Así que con estos mimbres haremos un buen cesto, lleno de trabajo, experiencias, nervios y buen humor. Sin más, damos paso a los consejos y empezamos.
De eso le dio 1000 palizas. Eso fue antes. Mucho antes le dio un puñetazo. Y antes un tortazo de nada. Antes la había amenazado con el puño. Y antes había golpeado la pared como si la pared fuera ella. Antes había dado 1 millón de gritos. Y antes la insultó delante de los niños. Pero antes pasaron más cosas. Antes le dijo, ¿quién te crees que eres? Y antes de eso, pareces tonta. Y antes ni se fijó en que ella lloraba. Eso fue antes. Antes, porque antes hubo tantas cosas.
¿Alguna vez te has preguntado en qué momento un hombre deja de ser hombre? Campaña contra los malos tratos.
Buscando una emisora en la radio.
Un programa mejor no pude encontrar.
Me topé con Radio Villegas.
Música, programas, esto es genial.
Vive siempre con ilusión. Si cada día tiene diferente color.
Radio Villegas.
Porque todo llega a su fin. Después de un día triste nace otro feliz.
Radio Villegas.
Buscando en el baúl de los recuerdos. Cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno a veces. Mirar hacia adelante, el vivir sin temor.
Radio Villegas.
Comenzamos con Jesús, la voz serena del taller que interpretó magistralmente al hombre de lata en El Mago de Oz, y con su saber estar ante el micrófono ha demostrado su aptitud y su actitud en este taller. Bien, Jesús, la hora de la verdad, la radio es tuya.
Buenas tardes, queridos escuchantes. Hoy os presento un programa de cine y su música. Haremos como un juego. Algunas veces relacionamos una música con el título de cierta película, bien sea una banda sonora o una canción. Pero muchas veces solo nos quedamos con la música y luego nos acordamos del título de la película al escuchar esta música. Vamos con algún ejemplo. Las notas de un violín con ritmo acelerado acompañan una persecución por un sendero estrecho y con un barranco grandioso a su lado. Me imagino que habréis dado todos con el título. Efectivamente, El último mohicano, con Daniel Day-Lewis, último oscarizado por su película Lincoln. Vamos con otro ejemplo. Las famosas bandas sonoras de Ennio Morricone de películas del oeste almeriense con Clint Eastwood. Seguro que os acordáis de esta famosa película La muerte tenía un precio, con Clint Eastwood. Vamos con otro ejemplo. El sonido de la cítara de Anton Karas, sus acordes continuados entre sombras que aparecen y se alargan por las viejas calles de una Viena de posguerra. Se trataba de la película El tercer hombre, con Orson Welles. Vamos con otra. Unas naves surcando el espacio sideral, con una tecnología que no comprendemos si es futurista o procede de otros mundos desconocidos. ¿Habéis acertado el título? Vale, La guerra de las galaxias, de George Lucas. Vamos con otro ejemplo. ¿Quién nos relaciona las famosas escenas de Striptease cuando suena la canción de Joe Cocker, You Can't Leave Your Hat? Imagino que habréis dado con ella y si no os la digo yo, 9 semanas y media con Shirley Bassey. Vamos con la última. la música pausada pero con un ritmo de atleta, en una playa inglesa, unos atletas entrenándose para los Juegos Olímpicos de 1924 en París. Efectivamente, se trataba de la película Carros de Fuego, de música de Vangelis. Bueno, queridos amigos, espero que os haya gustado y os prometo nuevas músicas y películas en el próximo programa. Se despide de todos vosotros vuestro amigo Jesús y un consejo, seguir yendo al cine. Muchas gracias a todos. Hasta siempre.
Gracias, Jesús, por las magníficas películas y bandas sonoras. Ahora es el turno de la primera entrevista de la tarde, que correrá a cargo del aplomo de Vicky, mujer impasible ante el peligro y siempre resuelta para cualquier trabajo, y de Marijose, centrada 100% en su tarea, que es ponerse los cascos y se transforma en una verdadera profesional. Así que manos a la obra y todo vuestro.
Hola, muy buenas tardes, yo soy Vicky.
Hola, yo soy María José.
Y tenemos preparada una entrevista muy interesante con unos invitados también muy interesantes. Hoy hablaremos de las crónicas najerenses y para hablarnos de ello tenemos con nosotras a Idoia Mundariz y a Tomás Bizueta. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ellos nos hablarán de todo un poco, ya que pertenecen y conocen toda esta gran historia.
Buenas tardes. Hola, Tomás.
Hola.
Me ha tocado a mí empezar. Y te voy a empezar con la primera pregunta. ¿Desde cuándo surge esto de la representación de las crónicas najerenses?
Pues a ver, surge en el año 1968 en unas reuniones que tienen entre el alcalde de Nájera entonces, Joaquín Gracia, Roberto Carpio, que aparece por aquí, y entre ellos y varios de la Diputación de La Rioja, tienen una reunión con Justiniano Prado, que es el historiador, que tienen unos textos con unos cuadros que se podría hacer algo dentro del claustro. Con lo cual eso lo trasladan a Madrid, que estaba de ministro de Turismo entonces, Manuel Fraga Iribarne, y a él pues le surge la idea, le parece bien, y manda a Carpio para que a la vez pues se haga todo.
Muy bien. Continúa, Vicky.
Bueno, a ver, Idoia, ¿quién o quiénes fueron sus fundadores o hicieron posible también el comienzo? Y hablarnos un poquito de los directores, aunque ya hemos oído algo, pero...
Primero voy a hacer una pequeña puntualización. Mi apellido no es Mundariz, es Mandalúniz.
Bueno, pues perdone usted, ha sido un lapsus.
Y después continúo. Explicar un poquito que fue entonces el Ministerio de Información y Turismo, del cual era ministro Manuel Fraga Iribarne, envió a Carpio, decide apoyar el proyecto y enviar a Carpio para que se haga cargo de este. En principio fundadores fueron el catedrático de Historia Justiniano García Prado, Joaquín Gracia, entonces alcalde de Nájera, y Roberto Carpio, el director que fue enviado desde Madrid. Y como directores, pues han estado, ha habido varios, entre ellos el que más años ha estado y yo creo que es el creador, sin lugar a dudas, de las crónicas, es Roberto Carpio. Después estuvo Pablo Calvo, pero creo que recordar que estuvo un par de años, poco tiempo. Sí.
Y otro año de ayudante con él.
Es verdad, un año estuvo de ayudante porque Roberto ya estaba un poquito mayor. Javier Osorio también. Javier Osorio también estuvo
9 años.
Ricardo Romanos,
uno.
Luego le sustituyó Maor Galilea, que ha estado otro año.
Eso es.
Y para este año se cuenta con un nuevo director que esperemos que supere todas las expectativas, se llama Perfecto Uriel.
Muy interesante.
Es el director de la Escuela de Danza de La Rioja.
Vale. Bueno, Tomás, ya nos has dicho un poquito dónde estaban, dónde se habían hecho las primeras representaciones y tal, pero cuéntanos un poquito más dónde y cómo fueron esas primeras representaciones.
Pues, las primeras representaciones, vamos, la primera concretamente fue el 14 de agosto de 1969. Costó porque en un principio se iba a hacer en julio, como se hacen actualmente. Lo que ocurre es que tanto el tiempo se demoró un poco y cayó que fue en agosto porque ya no se daba para ese año. Y vamos, las crónicas eran completamente diferentes a lo que es hoy en día. O sea, empezando por las estructuras que traían, el sonido, las luces, trajes era lo mejorcito porque entonces venía, se traía Cornejo, que era en trajes, pues bueno, todo de la película del Cid, del Imperio, de la caída del Imperio Romano. Lo mismo que las músicas que Roberto Carpio las cogía de ahí y de muchos compositores de éxito además, o sea.
Pero un gran marco incomparable donde se hacían, ¿no?
Hombre, es que el marco no tiene nada que ver con donde se hace ahora.
Por eso.
O sea, eso fue lo que, la idea de hacer las crónicas precisamente fue por el marco. O sea, y nuestra idea, que este año que es el 45, es para el 50, es querer sacar afuera y hacer una réplica de todas las arcadas para que luzca eso.
¿Y no se podrían volver a hacer dentro?
Al día de hoy lo hemos mirado algo, pero resulta como muy, 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 muy difícil.
Vale. Cuéntanos, Idoia, así en un pequeño resumen, sobre todo. ¿Qué nos cuenta esta gran historia? Háblanos un poquito. Y para los que todavía no la conocen y han venido a verla, cuéntanos un poco.
Intentaré ser breve, pero es larga. Sí. Vamos a ver, la trama arranca con los verones que habitaban los montes de aquí en los siglos antes de la invasión sarracena. Posteriormente, la obra entra en la presentación de la época de los reyes del reino de Nájera Pamplona, desde el año 923 hasta la coronación de Sancho el Noble o el de Peñalén tras la muerte de don García en Atapuerca. Posteriormente, el espectador se traslada al siglo XI, que es la época de mayor esplendor de la ciudad de Nájera, convirtiéndose en testigo de intrigas palaciegas y de hechos destacados en la vida de estos monarcas, que marcarían con sus decisiones el devenir histórico de la ciudad y de todo el reino de Nájera Pamplona. Entra en escena Rey Sancho III el Mayor, quien le da fuero a Nájera en el año 1020 e impulsa la ruta jacobea, haciéndola pasar por la ciudad. Y luego está su hijo primogénito, don García, rey de Nájera y Pamplona, que se convierte en la figura clave a la cual se le debe la edificación del monasterio de Santa María la Real, tal y como se muestran en las representaciones.
Vale, ahora nos podríais contestar igual cualquiera de los dos. ¿Hay alguna novedad para los que la han visto o va a haber ya hace tiempo y quieren volver a verla o va a seguir más o menos igual?
Hombre, todos los años se intenta hacer algo nuevo, vamos, nuevo, un cuadro nuevo. Me refiero con esto que son cuadros que se han representado siempre desde los primeros años. Lo que ocurre pues que igual en 10 años no los has hecho y procura estar siempre respetando el orden cronológico de la historia. Y lo que sí es nuevo cada año y nos esmeramos es por eso, vamos, lo mismo que él, es la luz y el sonido que AGT de la empresa de Nájera lo hace fenomenal.
Vale, muchas gracias.
Sí, sí. Bueno, sabemos que participa muchísima gente, ¿no? Actores, hablamos. Y también hay mucha gente detrás del escenario ayudando. Cuéntanos más o menos así.
Pues sin lugar a dudas, arriba en escena yo creo que somos aproximadamente cerca de 200 personas, más o menos aproximadamente.
Sí, por ahí.
Pero fuera, por detrás del escenario, con las luces y el sonido, hay un equipo fantástico, como bien ha dicho Tomás, AGT, que echa toda la carne en el asador, sin lugar a dudas. Está en joyería y gente ayudando, el atrecho, el vestuario, y luego también hay mucha gente ayudando a vestir a los actores para que lleguen al escenario. Fuera puede haber, pues yo creo que más de 25, incluso más de 30 personas, sin las cuales, lógicamente, sería imposible llevar el espectáculo a cabo. O sea,
cuando hablamos de edades, ¿Desde cuántos hasta cuántos?
Pues ha habido desde un bebecito.
Sí.
¿De cuánto tiempo tendría Santiago?
Pues Santiago no sé si se empezó a salir con 2 años.
No, 2 años, no, la sí. primera vez salió en brazos
sí,
de alguien.
Sí, bueno, pero vamos.
Sí, pero
solo, dices. Sí,
era una pasada, pero de solo tendría 2 años. O sea, uh-huh.
Sí.
Y lo mismo que mi hija Lucía tenía 3 y pico. No,
también. Yo creo que salió en brazos sí. la primera vez
sí,
que
sí,
salió.
Sí, la primera vez salió sí, con sí. eso en brazos, pero me refiero de valerse sí. por él. Y él fue el primero, vamos, cuando eso...
¿Y el más mayor cuántos años tenía aquella mujer? ¿Tú te acuerdas? Una mujer que hizo de reina madre.
Sí, la mujer, la de Galarreta, pues tendría esa mujer 80, por ahí tendría igual.
Claro, ha habido un abanico grande.
Y otro
abarca
también,
todas las edades.
Claro, entonces. Gonzalo el Cartero también, cuando se retiró de obispo, Gonzalo tenía también unos cuantos, y Román también, o sea... Ha habido gente mayor trabajando. Sí.
O sea, que hay gente que lleva haciendo ese papel durante muchos años.
Vamos, ese otros.
Bueno, no hay muchos.
Eso.
Mucha
Tomás,
gente.
¿Tú llevas?
Yo llevo desde el año 72 trabajando. O sea,
uh-huh. O sea esos son 41.
41 años va a ser.
Que se hace temprano.
No, 42 con este.
45 yo creo que están...
Son muchos años.
45 yo creo que todos lleva... Dani Lerena puede ser.
Sí, Dani Lerena.
¿Quién más?
No sé si es Santiago Vinegre.
Tiago Vinegre igual
pero
también.
Me parece que faltó uno, creo. Pero el que lleva a todos es Daniel Herena.
Daniel Herena lleva a todos.
¿Y cuándo comienzan estos ensayos o cómo se hace la selección para los personajes? Porque eso tiene que llevar mucho trabajo.
Hombre, los ensayos comenzarán, si según lo previsto todo, el día 1 de julio. Se avisará, pero vamos, casi seguro que comiencen el día 1 en la sala Nesa del Doca porque el escenario hasta la primera semana no se monta. Y en cuanto a lo del reparto para hacer los cuadros, el montaje, distribuirlos y demás, pues es más difícil de lo que parece.
Eso creo yo.
Porque hay que mirar edades, hay que mirar tallas, alturas, uno con el otro, después muy complicado. O sea, hasta el último día prácticamente, por mucho que quieras adelantar, que lo estoy haciendo ya, hasta el último día no puedes completar todo.
Es mucho trabajo.
Ya te lo digo de serio.
No lo imagino. Cuando te vemos por ahí atrás, te vemos el trabajo que llevas.
Bueno, hemos matizado también un poquito que cosas bastante importantes, aparte de la representación, son la joyería, el atrezo, el vestuario. Y Doy, háblanos un poquito también de los trajes, de la joyería y todo lo que se utiliza, ya que son bastante llamativos y espectaculares. Háblanos un poco sobre ello.
Al principio, como bien ha dicho Tomás, la mayor parte de los trajes, no todos los trajes venían, eran alquilados a la Sastrería Cornejo de Madrid. Eran trajes que, como ha dicho, eran de la película del Cid. Uh-huh. O sea, han salido pues los que llevaba Sofía Loren, si no recuerdo mal.
Sí, 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 sí.
Incluso Charlton Heston. Charlton Heston, ¿no? O sea, ha habido trajes y joyería importante de teatro. Era alquilada la joyería, luego fue alquilada a Roberto Carpio, que estuvimos muchísimos sí. años haciéndolo, pero luego, a partir del año 75 aproximadamente, el patronato se hizo ya cargo de ir adquiriendo material para confeccionar trajes. Y gracias a los bocetos de Roberto Carpio, se hicieron pero muchísimos trajes. Las piezas de atrecho también, poco a poco, se han ido haciendo aquí en Nájera. Y la joyería se hizo hace unos años en Sevilla, si no recuerdo mal.
Lo mismo que las espadas en Toledo, se encargaron unas cuantas. Bastantes, vamos, además. Hay todo lo que hay hoy en día es propiedad todo del patronato.
Sí, sí. Uh-huh.
Muy bien. Hemos hablado también un poquito de lo del escenario, las luces y la iluminación y tal, pero ¿podrías contarnos algo más y de la música y todo eso, a dónde hemos llegado? No sé, ¿dónde la habéis sacado? No sé, un poquito de todo.
Hombre, como te comentaba antes, pues la música es un poco relativa de lo que te comentaba de eso de Roberto Carpio, que lo sacaba pues eso de la caída del Imperio Romano, hay varios con los Verones, las salidas de lo del Fuero, hay varias cosas que las sacaba él. Y hay otras pues que todavía se siguen haciendo al día de hoy para las grabaciones nuevas de tocar algo y retocarlo, que Andrés todavía la saca del disco, del CD, de la caída del Imperio Romano, o sea, campanas, no sé qué, todo eso sigue saliendo de ahí.
Del original,
Por
decirlo de alguna forma.
Sí, 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 sí.
De acuerdo.
Bueno, ahora vamos a algo muy importante para la gente que nos escucha, para la que nos conoce y para la que no nos conoce. ¿Cuándo se celebra? ¿En qué fecha más o menos? Y tenemos ya las fechas de este año.
El espectáculo siempre se ha realizado en el mes de julio. Yo creo que salvo un año o un par de años, que no recuerdo porque se hicieron en agosto.
Sí.
Decir que las representaciones este año arrancan el martes, día 23, a las 10:30 de la noche, hasta el sábado 27 de julio, que quede claro. Y desde aquí hago un llamamiento para que la gente de Nájera se anime y vayan a verlas, porque seguro que van a disfrutar del espectáculo.
Vale, pero y para saber algo más, ¿cuánto suelen costar las entradas más o menos?
A ver, las entradas, llevamos ya con este el segundo año, las entradas normales cuestan 12 euros. Luego hacemos una entrada de 9 euros, que es para jubilados, parados o grupos de 20 personas. Y los niños menores de 14, 6 euros. Con esto también volvemos a sacar este mismo año un bono que va desde los 30, 27 y 24 euros, depende de la entrada, con lo cual se puede adquirir en Nájera Viajes, que es visita al monasterio, visita al museo, visita a la ciudad, cena y entrada al espectáculo.
Así hacen como un poco de turismo por Nájera también, aprovechando la ocasión.
Efectivamente, así te pasas toda la tarde aquí en Nájera.
Sí, sí, muy bien, pues casi estamos ya terminando nuestra entrevista, que se nos ha quedado bastante cortita, pero no podíamos dejar de hablar de algo muy importante. A ver, nos han contado, nos hemos enterado de que hace unos días habéis estrenado la asociación, una web, contarnos un poco así.
Sí, vamos,
cortito, pero...
Sí, la presentamos el 17 de mayo, la página, sí, que es www.reinodenajera.es, la cual, pues bueno, queremos un poco el darnos a conocer, pues dentro de las tendicas, como es lo más normal. No obstante, no sé si llegaremos este año, queríamos hacer un portal para poder vender las entradas vía online, uh-huh, pero no sé si podremos llegar todavía porque sí, estamos ahí...
Apresurado.
Sí, sí, claro, porque nos ha pillado, bueno, es normal, ¿no? Al principio, pues todo cuesta. Uh-huh. Y con ella, pues hombre, lo que tratamos es de divulgar, hemos colgado todas las fotos del año pasado, hemos colgado unos vídeos y luego, pues un correo para la gente, lo que quiera opinar y darnos cualquier información de lo que quiera o pregunta.
Muy bien.
Para terminar, me gustaría recordar que se sigue haciendo captación de socios para la asociación. Entonces, pues en caso de que alguien quiera, bueno, pues que se comunique con cualquiera de los que andamos por la calle todo el día.
Vale, pues muchas gracias por vuestra intervención y ha llegado al fin. Con esta estupenda entrevista esperemos que os haya gustado y sobre todo que se hayan entrado ganas de apuntar en vuestra agenda estos días en los que se celebran las crónicas najerenses. Y os invitamos a todos y recordamos las fechas, que son del 23 de julio al 27 de julio. Y que reciban un saludo y hasta pronto, y os esperamos ver en las crónicas de Nájera.
Gracias. Muchas gracias.
Interesantísima entrevista, esclarecedora y concisa, sobre todo para aquellas personas que, como nuestro profe aquí presente, desconocen por completo las crónicas. Atentos, que ahora voy yo, y no me voy a presentar porque quedaría un poco raro. Así que, por favor, apaguen los cigarrillos, abróchense los cinturones, que despegamos, nos vamos a dar una vuelta por el mundo para ver las 7 nuevas maravillas. Se denominan las nuevas 7 maravillas del mundo a los monumentos que resultaron ganadores en un concurso a nivel internacional. La votación fue pública a través de las nuevas tecnologías que hay ahora. En esta selección se admitieron estructuras creadas por el hombre hasta el año 2000, con la condición de que estuviesen en pie en la actualidad. Los resultados fueron dados a conocer el 7 del 7 del 7, de ahí las 7 maravillas, en el Estadio La Luz de Lisboa, en Portugal, en una gran ceremonia. Comenzamos por Asia, la Gran Muralla China. ¿Quién no conoce esta majestuosa obra? Mil veces vista en documentales, películas, fotografías, e incluso algún que otro afortunado lo habrá pisado. Pero por ello no puede dejar de maravillarnos, ya que son 8.850 kilómetros de muralla, con su altura y con su anchura. Más o menos es como ir de Santander a Cádiz 8 veces. En el año 2004, el satélite PROBA de la Agencia Espacial Europea, en órbita a 600 kilómetros de la superficie terrestre, fotografió un segmento de la muralla, siendo esta la única obra hecha por el mundo que se puede ver a esa distancia. Seguimos por Oriente Medio, en concreto Jordania. A 250 kilómetros al sur de Amán, su capital, se encuentra Petra, la capital del Imperio Mabateo. Uno de los elementos más destacados es el sistema de conducción hidráulica que abastecía de agua potable a la ciudad. En su época de mayor esplendor llegó a vivir en ella en torno de 20.000 a 30.000 personas. En el siglo VII, después de Cristo, fue abandonada y se consideró perdida hasta el siglo XIX. Su edificio más conocido es El Tesoro, explotado cinematográficamente por Hollywood en multitud de películas de aventuras. Cruzamos medio mundo y nos vamos a América del Sur, concretamente a Brasil, a ver una de sus maravillas. Y no, no es esas maravillas que estamos pensando, no. Es el Cristo Redentor, ese pedazo de Cristo Redentor o Cristo Corcovado, que se levanta sobre el morro de piedra de una bahía de Río de Janeiro que mide 38 metros de altura y es el icono de Brasil. La imagen del Cristo de brazos abiertos fue una iniciativa de la Iglesia Católica con ocasión del centenario de la independencia de Brasil en 1922. No obstante, el famoso Corcovado no fue inaugurado hasta el 12 de octubre de 1931. La construcción de cemento armado de más de 1.000 toneladas combina ingeniería, arquitectura y escultura y tiene entre sus logros el hecho de que nadie muriera por accidente durante las obras, algo que no era normal en la época. Muy cerca de Brasil nos quedamos en Perú, Machu Picchu. Su nombre significa montaña mayor. Se sitúa a una altura de 2.350 metros por encima del nivel del mar y fue construido por los incas en el siglo XV. Se trata de un santuario de rango superior en el que se guardaba la momia del fundador del imperio inca, Pachacútec. Es un conjunto de palacios y templos, algunos de los cuales estaban recubiertos de oro. En lo alto del área urbana se sitúa la llamada Intihuatana, una columna de piedra que muestra exactamente cuándo se producen los equinoccios. Los expertos opinan que Machu Picchu fue desocupada en el año 1540 con la llegada de los españoles. Un poquito hacia arriba nos vamos de América Central, México, Quiché Itzá. El nombre significa en la orilla del Pozo de los Itzáes. Fue el centro político y económico de la civilización maya entre los años 750 y 1200 d.C. Su edificio más destacado es el conocido como el Castillo, que se trata de una pirámide dedicada al dios Kukulcán, que mide 25 metros de alto y 55,5 por cada uno de sus lados. Es un punto estratégico del turismo de la Riviera Maya. Y saltamos el charco y nos venimos a Europa, concretamente a Italia, el Coliseo de Roma. Su verdadero nombre es Anfiteatro Flavio. Lo de Coliseo viene por una impresionante estatua dedicada al emperador Nerón que estaba en sus alrededores. Su construcción empezó en el año 72 d.C. por orden de Vespasiano y se inauguró en el año 80 bajo el mandato de Tito. Tiene 48 metros de altura, 188 metros de largo y 156 metros de ancho. Cada nivel tiene 80 arcos. Hay una curiosidad que se dice que se tarda lo mismo en hacer el Coliseo que hacer el Cristo de Brasil, mirando la diferencia de años en las que se hizo uno y otro, y parece que los romanos trabajaban deprisa y bien. Y por último, volvemos al punto de partida, Asia. el Tal Mahal. Fue erigido entre el año 1631 y 1648 y en él trabajaron más de 20.000 personas. El Tal Mahal, impresionante monumento, esa cúpula central que se alza 57 metros, ese edificio fabricado con los materiales más nobles, espléndidos y caros que ha dado la madre naturaleza, rodeado de sus cuatro minaretes que lo hacen más solemne el conjunto. Pues todo eso no es ni más ni menos que una tumba, muy bonita, pero una tumba, que mandó construir San Hassan, el quinto emperador mongol musulmán, en memoria de su amada esposa, la princesa Muza Mahan, a la que al parecer amaba muchísimo. Pues ya le podía haber amado un poco menos, creo yo, y haber tomado medidas para evitar que muriese al dar a luz su 14º hijo, que con 13 yo creo que ya es bastante. Se hubiese ahorrado el disgusto de la pérdida y un montón de dinero. Magnífico reportaje, Ramón. Casi no te has confundido y si lo has hecho, no se ha notado. Menos mal que ahora vamos a arreglar las cosas. Queridos oyentes, a continuación, el Carlos Francino de Radio Villegas, el único, el inigualable, el director de orquesta radiofónico, nos dará una clase magistral como ejemplo de buen hacer una entrevista a unas chicas muy guapas y esforzadas que, entre otras cosas, practican un deporte puntero en esta ciudad, el taekwondo. Con todos ustedes, José Antonio Laboreo. Maestro, en tus manos encomiendo los micrófonos.
Pues muchas gracias por esos halagos, don Ramón. Muy bien ha sido ese reportaje que hemos escuchado antes de las siete maravillas del mundo. Y bueno, vamos a cambiar de tercio en este último programa. Tenemos efectivamente ahora nuestra segunda entrevista. Están nerviosas, pero no pasa nada, ¿eh? Aquí ya habéis visto que estamos en familia, todos son conocidos, o sea que no hay ningún problema. Vamos a recordar a los oyentes que el pasado fin de semana, del 25 de mayo, fue marinador, es decir, Oropesa del Mar, pero bueno, ya saben, la publicidad siempre es lo que marca y todos lo conocemos como marinador, pues se convirtió, como os decía, en la capital nacional del taekwondo, porque fueron, creo recordar, si no luego me corriges, varias las categorías en las que, bueno, se celebraba allí el Campeonato de España, creo que de junior, de cadete. En cuanto, por ejemplo, al Campeonato de España absoluto, creo que también se celebraba allí. Y bueno, comentar que, por curiosidad, no, para los que sepáis, que por equipos ganó la selección de Madrid, en categoría masculina ganó Baleares y en femenina Madrid, pero bueno, digamos, ganó Madrid, pues deberían de ser mejores, evidentemente. Y entre los muchísimos deportistas que allí se juntaron, pues tuvimos una buena representación nigerina, y hoy en nuestros estudios pues tenemos precisamente a dos de las representantes que estuvieron ahí. Por un lado está Sonia Marca, que es la entrenadora. Buenas tardes, Sonia.
Muy buenas tardes.
Y bueno, y vamos a tener al final un montón de deportistas, y se nos ha quedado en María, que es la más valiente porque no tiene miedo a la radio. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, hazme, Sonia, una pequeña valoración así a nivel general. ¿Cómo fue ese fin de semana? ¿Qué tal lo pasasteis? En todos los sentidos.
A ver, a nivel general el campeonato estuvo muy bien, porque llevamos 10 de los competidores de la Federación Riojana, 8 competidores eran del Club de Nájera, en los que se consiguieron 2 medallas, que en un campeonato de España es muy difícil, porque hay que recordar que España es una de las primeras potencias a nivel mundial, por lo que conseguir una medalla en un campeonato de España es muy difícil. A niveles de competición, pues en general muy contentos, y luego con los chavales, que llevamos un grupo fantástico, nos lo pasamos fenomenal.
O sea que en total de La Rioja fuisteis 10 y 8 eran del club de Enanda, aquí de Nájera. ¿Qué edades eran las que...?
Estaba comprendido el campeonato categoría cadete entre 12 y 14 años y categoría junior de 15 a 18 años sin cumplir.
Y bueno, a nivel general, la competición fue, por lo que me has comentado, bastante dura, ¿no? Porque hay mucho nivel, ¿no?
La verdad es que cada año hay mucho nivel, porque ahora, el año pasado fueron las Olimpiadas, que España ganó de los 3 competidores 3 medallas olímpicas, por lo que la gente está metiendo mucha caña para poder asistir a campeonatos internacionales y poder en un futuro acudir a esas Olimpiadas.
Te voy a preguntar a ti, María. ¿En qué categoría competiste? Cuéntanos un poquito cómo te fue a ti el fin de semana aquel.
Pues competí en la categoría junior y pues me tocó contra Castilla y León.
¿Va por pesos o...?
Sí.
¿En qué...?
Menos de 55.
¿Y qué? ¿Fue difícil, duro?
Sí, bastante.
Son complicadas, ¿no? O sea, ¿qué es lo...? Digamos, cuando tienes un rival fuerte... hay, me imagino yo, diferentes tácticas. Es decir, si más o menos sabes que tienes un rival asequible, yo me imagino que igual hay un mayor afán de atacar. Igual cuando tenéis un rival más complicado, no suele ser así. No sé si es la teoría o... No sé si me explico bien.
Sí, sí, te está explicando muy, muy bien. Por lo general, siempre cuando ven a un competidor más alto que uno mismo, ya tienden a tener un poquito más de miedo, porque los puntos a la cara valen 3 puntos. Entonces, si tú eres más bajito, por lo general siempre te van a tirar a la cara. Pero bueno, en el caso de María tiene muy buena altura, tiene muy buen peso, lo que pasa que es un peso en el que hay muchas competidoras. Entonces, hay mucho nivel, está muy complicado y hay que entrenar, y aún así no siempre se puede hacer lo que uno quiere.
¿Qué era, eliminatoria? Es decir, ¿os enfrentáis y se elimina ya directamente o hay grupos? ¿Cómo funcionan los campeonatos? Que yo no lo sé.
Sí, si ganas, pues sigues pasando de ronda así hasta llegar a quedar bronce o plata, oro.
¿Y se realiza, me imagino yo, un sorteo para saber contra quién os emparejáis? ¿O digamos hay como en tenis y demás, hay cabezas de serie, es decir, los campeones tienen ya un nivel y no se enfrentan entre ellos? ¿Cómo funciona?
Hay cabezas de serie y claro, pues eso es igual, se libran de un combate y otros tienen que hacer uno más o así. En el que están los sorteos, los entrenadores, para ver qué números nos toca en el campeonato y saber el tiempo para prepararnos.
¿Cuáles son las comunidades así más fuertes?
Por ejemplo, este año ha sorprendido mucho a Euskadi. Euskadi en este campeonato arrasó tanto en categoría cadete como en categoría junior, pero por lo general las comunidades que más número de competidores llevas, por lo que tienen mayor porcentaje de poder conseguir medallas, son Galicia, Madrid y Cataluña.
Sí, porque me imagino que es una exageración la diferencia que puede haber entre los federados que habría en Madrid o en Cataluña con los de La Rioja, ¿no? Me imagino que esos eran dos mundos diferentes, ¿no?
Pues, por ejemplo, en La Rioja creo que ahora mismo no llegamos a los 400 federados, y perfectamente en un gimnasio de Cataluña igual ya tienes 300 federaciones nada más que en un club.
Aquí que tienes 4 o 5 clubs en toda La Rioja, y
creo recordar... que somos 6 clubs.
¿Y a nivel de La Rioja cómo estamos? A margen de esas diferencias que puede haber, que hemos dicho de... Claro, lógico, ¿no? Si ahí son muchísimos más, evidentemente va a haber más nivel. Pero bueno, a nivel de La Rioja, aunque seamos menos...
Pues la verdad es que sorprende, porque aunque somos poquitos, en todos los campeonatos que vamos siempre hacemos podium. sea uno o dos medallas en todos los campeonatos, tanto en categoría senior, hay que recordar ahora que se hizo, como tú has comentado anteriormente, en Oro Pesa del Mar, fueron dos competidores también de Nájera, Paula Benés y Alejandro Lacalle, en el que Paula Benés fue campeona de España y el próximo fin de semana se va al Open de Suecia, donde va a puntuar para ver si puede acudir al Mundial, que será en México el próximo julio.
Normalmente, bueno, me imagino que a lo largo del año tendréis exhibiciones y tal, pero a nivel de campeonatos, ¿qué hay? ¿Campeonato de La Rioja? ¿Cuántos campeonatos suele haber normalmente en un año?
Pues realmente van al Campeonato de España con uno, dos campeonatos anteriores. O sea, que realmente van con poquitos entrenamientos, bueno, con entrenamientos muchos, pero con campeonatos pues poquitos, porque aquí en La Rioja no disponemos. Y si hay campeonato, igual van con un combate nada más, o con ningún combate, porque aquí somos poquitos, entonces no hay contrarios en todos los pesos.
Entonces eso es complicado, ya son dos hándicaps, digamos. Por un lado, somos menos en total, y luego no hay nivel competitivo, es decir, cuando vais ya directamente os enfrentáis con otras comunidades, lo que se hace doblemente complicado igual, ¿no?
Eso es, porque encima tú, por ejemplo, si vas al Campeonato de España y no tienes ningún combate, te enfrentas a Cataluña, que igual tiene 5 o 6 combates para poder ser campeón de Cataluña, y luego encima ganas a Cataluña. O sea, es que en ese aspecto es que La Rioja siempre ha tenido un muy buen nivel, sobre todo en chicas. Los chicos son buenos, pero yo no sé qué tienen las chicas de La Rioja, que es que en todos los campeonatos siempre están un poquito por delante de los chicos.
Sí. Normalmente cuando tenéis un campeonato de España, como es el caso, o algún campeonato, la semana anterior o semanas anteriores, ¿tenéis un entrenamiento intensivo o son iguales a lo largo de todo el año? Cuéntame cómo va eso.
Siempre entrenamos muy duro, pero claro, las últimas semanas es cuando tienes que entrenar mucho más para terminar de prepararte para el campeonato.
Por ejemplo, a lo largo de la semana, ¿cuántas veces entrenáis? ¿Cuántas horas?
3 horas a la semana, más luego a veces que nos vamos a correr y así.
Pues digamos, específicamente el deporte serían 3 horas a la semana, sí. Y luego ejercicio también al margen. ¿Llevas algún planteamiento de cara, por ejemplo, cuando ha habido ahora el campeonato de España, un planteamiento diferente o intentando que lleguen al máximo nivel allí, o bueno, más o menos se sigue en la línea de todo el curso?
Con los competidores primero se intenta entrenar lo que es el físico. Una vez que ya tienen el físico, ya empezamos a la técnica, a practicar el táctico, y ya sobre todo en vísperas de campeonato ya es mucho táctico, ya preparar los combates, si te atacan de una manera, cómo hay que contraatacar, porque ya el físico realmente a lo largo del año ya lo han estado entrenando.
¿Cuántos años llevas, por cierto, de entrenadora?
Entrenadora, yo comencé con los 16, ya empecé a dar clases de taekwondo.
O sea, competías y dabas clases a la vez.
Sí, eso es, ya con los 18 años ya me especialicé con los competidores. Y ya, bueno, voy a hacer 29 años, pues todo ese tiempo y es lo que llevo con los competidores.
¿Y has dejado de competir o sigues...?
Sí, he dejado de competir, ya cuando empecé a dedicarme un poquito a los competidores ya dejé de competir.
Me imagino que habrá diferencia, ¿no? De aprender a enseñar, es que será complicado, ¿no? El cambio.
Es distinto, lo que pasa que a mí me gustaba mucho, mucho competir, y lo poquito que yo aprendí, pues me estaba interesada en que ellos lo aprendieran y que vivieran el combate como yo lo viví.
Mare, ¿tú cuando te apuntaste y por qué? Cuéntame un poco cuándo fue que te dio el gusanillo de hacer este deporte.
Pues es curioso, porque empecé porque tuve que ir al médico y me dijeron que tenía que practicar el taekwondo, que era muy bueno, y lo empecé a practicar, al final me enganché y pues que sigo aquí todavía y espero seguir más.
Por cierto, no hemos hablado ni del club. Contadme cómo se llama el club, dónde está y cuántos años lleva ya en funcionamiento aquí en Nájera.
El club se llama Farán Nájera, está en calle de Mártires, justo lo que es la zona de marcha, para que la gente nos conozca, sobre todo la gente joven que se quiera animar. También la gente mayor, porque hay gente mayor, hay clase de adultos también. Y pues llevar como club, pues no lo sé exactamente. Yo llevo practicando 25 años taekwondo, o sea, y llevaba igual ya 10 años, pues entre 35 años o así, llevar el club ya.
¿Y qué edades más o menos comprenden la gente que está inscrita en el club?
Pues ahora mismo desde los 5 años hasta casi los 60.
O sea, que hay que también competición, me imagino que de... no sé qué categoría sería.
Empezamos con los niños, con los juegos escolares, a partir de 6 años.
A partir de 6 años hay ya competición.
A partir de 6 años ya empezamos con PUMSE, no solo competición. El PUMSE es una combinación de técnica y pierna, donde los niños pues aprenden eso, a superar sus propios nervios de salir a una pista. y de, pues eso, de empezar un poquito a encaminar lo que es la competición.
Uh-huh. Igual tenía que haber empezado la entrevista con esta pregunta, pero yo te la voy a lanzar ahora. Hay muchas artes marciales, todos oímos hablar de ellos. ¿Qué diferencia el vuestro taekwondo de otros? Un poquito para la gente que no conozca el deporte en profundidad, lo más destacado así, ¿qué diferencia de otros artes marciales que son también conocidos?
Yo siempre quiero destacar que en el taekwondo se usa tanto la parte derecha del cuerpo como la parte izquierda. Todo lo que haces, siempre trabajas todas las partes del cuerpo. Como disciplina, todas las artes marciales se supone que trabajan la disciplina, pero yo como practico taekwondo, pues entonces yo hablo como taekwondo, que para los niños es muy completo. Vienen muchos niños, por ejemplo, con discapacidades, con hiperactividad, porque como ha dicho antes María, los médicos aconsejan que desde niños se practique taekwondo.
¿Y a partir de qué edad podríamos decir que se deberían de iniciar?
Nosotros cogemos a partir de 5 años, porque antes nos parecen un poquito pequeños. Pero sí, bueno, yo creo que a partir de 5 años está muy bien que se apunten los niños.
Uh-huh. Bueno, María, este año me has dicho que no te ha ido muy bien, pero bueno, ¿qué ha sido lo máximo así que has conseguido estos años en plan competitivo?
Cuando quedé tercera en el Open de España, que tuve bastantes combates y con mucho esfuerzo pues lo conseguí.
Uh-huh. ¿Y en tu caso? Cuéntame.
Bueno, yo llegué a ser subcampeona de España y bueno, también gané algún bronce en campeonatos de España y demás, pero como destacar más, pues soy subcampeona de España.
Uh-huh. ¿Y qué te gustaría conseguir?
Joder,
soñar es fácil, o sea que...
Lo más importante sería llegar a unas Olimpiadas.
Unas Olimpiadas, ¿te gustaría conocer el mundo, vivirlas? Porque serían...
Sí.
Uh-huh. Pues nada, el tiempo apremia, ya habéis visto que tenemos un programa muy muy intenso y no sé si se nos ha quedado algo, no sé si queréis comentar alguna cosa para finalizar ya la entrevista.
Bueno, yo darte las gracias por la invitación y sobre todo a la gente que nos esté escuchando, tanto pequeñines como adultos, si lo están escuchando los papás, que se animen, que el taekwondo es muy bueno, que es salud y que hay que hacer deporte.
Pues muchísimas gracias y a ver si también cuando la próxima vez que tengamos campeonato nos contáis también buenas noticias, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Pues nosotros seguimos aquí en directo en este último programa. Con este programa ya apagaremos hoy nuestra emisora, así que hacemos una pequeña pausa musical y enseguida continuamos en este caso para hablar de otras cosas.
Y seguimos aquí en Radio Villegas en el 107.6 del dial con este especial programa El Apagón. Ya tenemos sentado ante el micrófono a Eva, de la cual siempre estamos pendientes, esperando algo, no sabemos qué, pero cuando abre la boca todos asentimos ante ese susurro armonioso que transmite por las ondas. Colosal. Bien, Eva, a trabajar.
Bueno, gracias Ramón por estos halagos y hoy vamos a hablar un poquito más distendido que otros días del queso. Voy a empezar hablando un poquito de la historia del queso, que es muy, muy interesante. El queso ha sido, desde la más remota antigüedad, una de las más notables creaciones gastronómicas. Era un alimento habitual en los tiempos bíblicos. y para los antiguos griegos era un regalo de los dioses. Ya 11.000 años antes de Cristo, el habitante de Europa y Medio Oriente había aprendido el valor de la ganadería y domesticado a unos bóvidos llamados uros. Los ordeñaba y guardaba su leche en bolsas hechas con los estómagos de los rumiantes. Cuando quería calentarla, lo hacía con piedras previamente puestas en el fuego. Cuenta la leyenda que algún curioso o hambriento pastor probó en cierta ocasión la pasta uniforme, en la que muchas veces se transformaba la leche por acción de las enzimas naturales que permanecía en esas bolsas, y estudió que de esa manera se producía una pasta y producía pues el queso, había nacido el queso. Desde las antiguas civilizaciones, este producto lácteo se ha almacenado para épocas de escasez y se considera un buen alimento para los viajes, siendo apreciado por su facilidad de transporte, buena conservación y alto contenido en grasas, proteínas, calcio y fósforo. El mayor productor de queso es Estados Unidos, aunque seguido de Alemania y Francia a muy poca distancia. En el consumo por persona, Grecia se encuentra en el primer puesto del ranking mundial, con 27,3 kilos de media consumidos por habitante. Francia es el segundo consumidor mundial y en tercera posición se encuentra Italia. La mayoría de los quesos se identifican con la zona geográfica de la que proceden. En ciertos países esto se puede regular a través de las denominaciones de origen, con las que se intenta proteger las variedades que desde tiempos antiguos se producen en una zona determinada contra productores que quisieran, digamos, aprovechar el buen hacer de los originales. En España hay 23 tipos protegidos. Existe una gran variedad de marcas que comercializan quesos industriales que los imitan. Esta indicación geográfica está regulada para los países miembros de la Unión Europea, aunque con particularidades para cada uno de ellos. Funciona de una forma muy parecida en Francia, cuyos orígenes se remontan al siglo XV con el fin de proteger el queso Roquefort. Este queso fue el primero en obtener la acreditación de la Ley Moderna Francesa. También en Italia, la denominación de origen controlata protege a quesos como el parmesano, en Grecia al feta o en el Reino Unido al Stilton y al cheddar. Los datos nutricionales del queso pueden variar en función de su contenido, pero en general se puede decir que es una rica fuente de calcio, proteínas y fósforo. 100 gramos de queso contienen 21 gramos de proteínas y entre 600 y 900 miligramos de calcio, al tratarse básicamente de leche concentrada. Estudios en el campo de la odontología afirman que el queso puede ayudar de forma significativa en la prevención de caries y otras enfermedades de los dientes. Se trata de uno de los alimentos con contenido más alto en calcio y fósforo, así como de caseína y otras proteínas que son los principales componentes del esmalte de los dientes, por lo que la ingesta de este producto puede ayudar a su remineralización. Y tras esta breve historia y particularidades del queso, trataremos de conocer la clasificación del queso. Aunque hacerlo no es una tarea fácil, pues existen muy diversos criterios, nos fijaremos en clasificaciones más simples, las más utilizadas, que nos ayudarán a introducirnos y entender un poquito más este apasionante mundo. Comenzamos este recorrido conociendo el queso según el tipo de leche. Este puede ser de cabra, vaca o de oveja. También mezcla, pudiendo ser muy variados, ya que dependerá del tipo de mezcla y la cantidad de leche utilizada de cada especie. Aparte de su clasificación por el origen de la leche del animal, también se clasifica por los diferentes tratamientos o calentamientos que tiene la leche antes de empezar el proceso de elaboración del queso. Puede ser de leche cruda cuando el queso es elaborado con leche que no ha sido calentada a temperatura superior a 40 grados térmicamente ni sometida a ningún tratamiento equivalente. Puede ser de leche pasteurizada cuando los quesos son elaborados con leche pasteurizada, que es la que se obtiene al calentar la leche a una temperatura de entre 72 de 72 a 76 grados durante 15 segundos o bien de 61 a 63 grados durante 30 minutos, seguido de un fuerte enfriamiento. De leche termizada, que son aquellos quesos que han utilizado, se ha utilizado leche que ha tenido un tratamiento térmico que consiste en elevar la leche a una temperatura entre 57 grados y 62 durante 15 a 20 segundos, seguido de un enfriamiento inmediato, con el fin de reducir el número de microorganismos presentes en la leche cruda y permitir un almacenamiento más prolongado. O de leche microfiltrada, que son los quesos elaborados con leche que ha sufrido una microfiltración. Este proceso consiste inicialmente en separar la nata de la leche. Posteriormente se filtra la leche desnatada a través de unas membranas muy delgadas que atrapan las bacterias y finalmente a esta leche filtrada se le incorpora la nata en proporciones adecuadas. Veamos ahora la clasificación dependiendo de su forma de elaboración. Se denomina industrial cuando el producto se elabora en industrias queseras, con instalaciones más o menos grandes tras un proceso de fabricación automatizado que se realiza a gran escala. La leche se compra a los ganaderos que pueden estar cerca o lejos de la fábrica, y el queso que se elabora puede fabricarse siguiendo los procesos tradicionales o no. Este queso es un producto industrial obtenido a partir de la mezcla de la leche adquirida a diferentes granjas, a veces muy distantes unas de otras. De ahí nace la necesidad de estandarizar la leche con el indispensable uso de la pasteurización, termización o microfiltración para su posterior transformación en queso. También existe una forma de elaborar artesanal, que es cuando al frente de su elaboración hay muy pocas personas y se caracteriza porque su proceso de elaboración se mantiene en los procedimientos tradicionales de la zona y se obtiene un producto peculiar. Cada artesano utiliza pequeñas cantidades de leche que procede de granjas cercanas a su quesería y que es controlada por el quesero. Esta puede ser comprada o bien propia, en cuyo caso también se llama queso de granja. Los quesos pueden ser elaborados con leche cruda o pasteurizada, y en su elaboración interviene constantemente el quesero, sin tener ningún proceso automatizado, aunque pueden disponer de alguna mecanización puntual en algún momento de su elaboración. Los quesos fermier o de granja son elaborados con métodos tradicionales y en la propia granja, utilizando únicamente la leche cruda procedente de animales criados en su explotación. El resultado son quesos de alta calidad, de producción limitada en cantidad y donde la estacionalidad afecta a la singularidad del queso. El quesero interviene en todas las partes del proceso, desde el manejo y la alimentación del ganado hasta la elaboración y maduración del queso. Como en los quesos artesanos, no existe ningún proceso automatizado y continuo, aunque pueden disponer de algún tipo de ayuda mecánica, como una prensa. Al igual que el queso artesano, su obtención mantiene un equilibrio con los recursos de su entorno. Según la maduración, podemos diferenciar en queso fresco cuando el producto puede consumirse una vez que ha terminado el proceso de fabricación, o curado o maduro, que es aquel que después de la fabricación se mantiene durante cierto tiempo en unas condiciones determinadas de humedad y temperatura hasta su consumo. Esta clasificación de los tipos de queso en función de su maduración viene establecida por ley y los periodos se establecen para cada categoría dependiendo del tamaño del queso, además de otros criterios, aunque de forma orientativa podemos señalar como tierno entre 7 y 30 días, semicurado entre 30 y 60 días, curado más de 60 días, viejo más de 180 días y añejo con una maduración superior a los 270 días. Para entender su contenido en grasa, conviene recordar que la composición del queso se divide básicamente en dos partes, la parte líquida y el extracto seco. A su vez, este se compone de un porcentaje de grasa y otro de sales y proteínas. Esta clasificación, llamada contenido graso, establece su contenido en grasa y expresa el porcentaje de grasa en relación con la masa sobre el extracto seco. Es decir, se calcula el contenido graso sin incluir el porcentaje de agua que tiene. En las etiquetas puede venir indicado como un porcentaje de materia grasa. Por ejemplo, un 25% de materia grasa indica que por cada 100 gramos de queso, 25 gramos lo son de grasa. O también puede venir indicada como un porcentaje del extracto seco. Por ejemplo, un 25% del extracto seco nos indica que la cifra se ha calculado sin tener en cuenta la proporción de agua que contiene el queso. Por lo tanto, la cifra resultante del extracto seco es menor que la de la grasa real. Atendiendo a esta clasificación, podemos denominar extra graso si tienen un contenido mínimo de un 60%, graso entre 60 y 45%, semigraso entre 45 y 25%, semidesnatado entre 25 y 10% y desnatado con un máximo de 10% de contenido graso. Y dependiendo de la tecnología de la elaboración, es decir, del proceso de utilizado en la elaboración del queso, se distinguen 8 grandes familias. Los quesos frescos, que se trata de quesos de fermentación láctica, los quesos de pasta blanda y de corteza enmohecida, los quesos de pasta blanda con corteza lavada, los quesos de pasta azul o verde, los quesos de cabra y los quesos de pasta prensada sin cocer o cocida. Y esto es todo. De momento, espero que a partir de ahora, al degustar un queso, dispongáis de más criterios que os ayuden a valorar este maravilloso producto gastronómico y cultural que nos acompaña desde tiempo inmemorial y que forma parte de nuestra historia. Buen provecho.
Bravo, Eva, bravo. Con este reportaje y la hora que es, tengo un apetito. Pasamos corriendo a dejar el micrófono en las manos de Gloria, ese manojo de nervios que disfruta especialmente en los directos, como en el de hoy, y que nos trae una sorpresa muy familiar. Cascos puestos, distancia correcta, acción.
Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Villegas. Os habla Gloria, como ha dicho Ramón. Hoy voy a presentaros a una joven artista najerina de 14 años llamada Esther Sanz Pastor. Ella es una joven polifacética que ya hace teatro con el grupo Bambalina. Ha hecho recientemente en el Cine de Oga de Nájera el musical Hoy no me puedo levantar de Mecano, que ha sido todo un éxito. También ha actuado esporádicamente con el grupo de teatro Ambigu. Toca el piano con su profesora Rocío de la Escuela de Música de Nájera. Hace baile en la Academia de Susana Palacios. Pero si hay algo que le gusta especialmente y además lo hace con una bonita voz, es cantar. Canta con un grupo de jóvenes de Baños de Río Tobía llamados Jam Band y también canta dúo con Íñigo de Ático 32. Esto solo en algunas colaboraciones, sobre todo si son para buenas causas, como fue un concierto que se hizo en el Bar Caribe de Nájera a beneficio de Eva, una joven nagerina. Esther cursa estudios en este instituto, Esteban Manuel de Villegas. Está en tercero de ESO y hoy está aquí para cantarnos en directo. Buenas tardes, Esther.
Buenas tardes.
Bueno, pero antes de cantar, me ha tocado a mí entrevistarla porque aquí mis alumnos, eso de las entrevistas no les deben gustar mucho, porque me está tocando a mí casi todas las entrevistas. Nos conocemos, o sea que nerviosa nada, ¿no, Esther?
Un poco.
¿Pero por qué estás nerviosa, mujer? Cuéntame.
Pues no sé.
Oye, menudo currículum te han contado aquí. Yo no sé si con todo eso que acabamos de escuchar, ¿te da tiempo a ti de tener eso, tiempo libre?
Malamente.
Porque haces un montón de cosas, ¿verdad?
Sí.
¿Y todo lo que han contado, habría que añadir algo, quitar algo? ¿Está todo correcto?
Sí, está todo correcto.
Todo bien. ¿Y de todo lo que hemos oído, qué es lo que más te gusta hacer?
Pues... canta. Es que me gusta todo, todo lo que hago, por eso lo hago.
Vos haces tantas cosas.
Sí.
Pero ya a veces hay un refrán que dice que mucho abarca, poco aprieta o algo así, lo que significa que a veces igual... si te tendrían que decir, oye, ¿te tienes que ir por aquí o por el otro lado? ¿Qué elegirías?
Pues cantar, más que nada, porque, no sé, me gusta mucho.
Y bueno, puestos a soñar, yo no sé si tienes claro lo que quieres ser en un futuro. ¿Qué te gustaría ser de mayor?
Pues quiero estudiar arte dramático y, pues no sé, ya se verás.
Pero en un principio te gustaría ser actriz, ¿no? Por sí. Lo que estoy viendo. Oye, yo el último no lo he podido ver, entonces el último musical no lo siento mucho, no puedo hablar de él porque no lo he visto. Cuéntame, ¿qué tal fue? ¿Qué te fue a ti?
Pues fue una chulada.
¿Qué papel tenías? Y cuéntame un poquito.
Pues mi papel era Patricia Lulí, que era una karateca que, pues no sé, pues eso. Y pues estuvo muy bien, la verdad, el musical, y se llenó el cine Doga entero, estuvo entero.
¿Te tocó a ti cantar en directo?
Sí.
Te tocó cantar en directo. Porque sí. Yo sí que he visto, además, recientemente, me lo han pasado gracias a Ido ya, he visto el Mamma Mía, y fuisteis una de las, creo que solo dos, ¿no? Cantabais en directo, ¿no?
Sí, Cristina Tomé y yo.
Y eso es complicado, me imagino yo, ¿no? El hacer playback, bueno, pero en directo y con tanta gente, ¿qué se siente?
Pues al principio sí que estás un poco nervioso, pero luego, no sé, como es teatro... pues la verdad que se está bien y al gustarte cantar y eso, pues la verdad que se disfruta mucho.
Y no sé, da cosilla eso de delante de tanta gente, no sé si eres vergonzosa, ¿no?
Un poco cosa sí que da, lo que pasa que como si tú miras al público, está todo negro y no se ve nada, pues...
como si no hubiese nadie, ¿no?
Claro.
Pero la sensación es diferente, ¿no? Me imagino yo que los nervios y al final cuando acabas de cantar y los aplausos, eso debe ser la bomba, ¿no?
Sí, la verdad que se está muy bien. Sí, cuando... cantas y eso, porque no es lo mismo cantar delante de poca gente, ¿sabes? Que cantar delante de un público lleno, el Doga lleno de gente es, no sé.
Te voy a preguntar un tópico, ¿tú cantas en la ducha?
Claro.
Sí, y cantas en casa también. Y no están un poco hasta las narices de tanto cante. Oye, ya que cantas en tantos sitios, te atreverías, ¿no? A cantar aquí.
Sí.
Sí, te atreves. Además tienes por ahí la chuleta de la letra. ¿Cómo que no te sabes una...?
Me la sé, pero para por si acaso.
Ah, bien. Y que, cuéntanos entonces qué es lo que vas a cantarnos.
Pues tenía pensado cantar el último vals de La Oreja de Van Gogh.
De La Oreja. Advertimos una cosa a los oyentes que ahora mismo estén escuchando. Esto es riguroso directo, es decir, ahora mismo ella, Esther, está pues con los cascos puestos, estamos en una entrevista normal y corriente y con un micrófono que no tiene nada que ver con el que se utiliza normalmente. Yo ahora mismo le voy a poner la música y ella va a poner la voz, o sea que evidentemente eso es muy complicado hacer lo que vamos a hacer.
Además estoy ronca.
Encima eso. O sea, más dificultad todavía. Pues yo ahora mismo te pongo la música, tú la escuchas por los cascos, oye... y que sea lo que Dios quiera. ¿Te parece?
Sí.
Pues venga, vamos a ello.
Como casi siempre, cuando algo se muere, nace la nostalgia buscando un corazón. Pero en mí no es raro, y aunque esté desordenado, es es impermeable al dolor. Felicidad es un maquillaje de sonrisa amable desde que no estás. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones, de nombres olvidar. ¿Cómo recordarte sin mirar atrás? Yo nunca olvidaré el último día.
Pues venga, que se merece un aplauso, que está ronca y lo ha hecho estupendamente bien. Oye, lo ha hecho estupendamente bien. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Luego ya veremos si es un esfuerzo o no. Yo de momento voy a seguir con la entrevista, ¿te parece?
Bien.
Yo sigo con la entrevista y luego vemos si...
Vale.
Que luego ya verás cómo te van a animar y eso. Hablábamos de que en casa, bueno, pues parece ser que no se queja mucho, ¿no? De que estés cantando todo el día. ¿Cuándo te comenzó la afición? ¿A qué edad empezaste a cantar tú? ¿Cuántos años tenías?
No sé, yo creo que desde siempre.
Desde que eras chiquitilla, ¿no?
Sí.
Espera, que voy a subir, le voy a subir a tu madre, que es el que
la... Yo creo que hasta en la tripa ya cantaba.
Ya cantaba hasta en la tripa. ¿Y cuáles son tus cantantes favoritos?
Pues mi cantante favorito es Freddie Mercury. Uh-huh. Y luego también escucho Love of Lesbian y Fito y los Fittipaldis.
Y así, a la hora de cantar, ¿qué estilos te gustan más cantar?
Cantar, pues no sé, la verdad, porque canto de todo. Así, pues, no sé, también, es que canto canciones de chico y de chica y rock y pop. Y
además en inglés también no tienes, sí, problema también de cantar en otros idiomas. Oye, ¿te gustaría alguna vez grabar un disco?
Jo, pues sí, sería, no sé.
Oye, ¿quién sabe? Porque tú sabes que ha habido cantantes que han comenzado en YouTube. Pablo Alborán, por ejemplo, empezó colgando sus vídeos en YouTube. También, el que estáis pensando, sí, es el que algunos odiamos, no voy a decir su nombre. Sí, así ríen. Baby, baby. Bueno, pues ese también, es verdad, ¿no? Su madre ahí como un pocos años.
Sí, sí.
Justin, sí. Lo he dicho. Han dicho por ahí, no he sido. Oye, tú has empezado colgando tus vídeos, ya tiene más de 2.000 visitas, maja. ¿Cómo se siente una con todo eso?
Pues no sé, la verdad, porque yo tampoco me esperaba que tuviese tantas visitas. Yo lo subí pues porque me gusta cantar y dije, pues los voy a subir a YouTube y pues... Aquí estamos.
Eso sí, te voy a decir yo mi opinión personal. Un poco seria a veces, ¿eh? Te decían sonríe, porque a veces estás muy seria. ¿Qué pasa? ¿Que te da vergüenza?
No, vergüenza no. Lo que pasa que, pues mientras que canto, tampoco voy a estar pensando en sonreír y eso, pues no sé. Sí, sí que suelo cantar más alegre, lo que pasa que en ese momento, pues no me salió.
Por cierto, vídeos tuyos en YouTube, no solo hay vídeos cantando, sino también hay vídeos actuando. En concreto, sí, ayer vi... Me la llevo a tu madre, pero yo la había visto ya, uno de una merienda. Cuéntame, porque sí, también tiene eso un mérito. Tú no sola, ¿eh? Creo que estáis seis.
Sí, nos presentamos yo y cinco chicas más a un concurso de para Blue Jeans, para el escritor.
Sí, uno de los escritores ahora, digamos, para aquellos que desconozcan, pues yo creo que de los que más fama tienen a nivel de éxito, por lo menos a nivel juvenil.
Y con mi director de teatro, Javier Manzanares, pues lo grabamos. Y el día, no sé si fue el día...
Hace poquito.
Sí, el 30. El día 30, pues, dijeron quién había ganado y, pues eso, que ganamos.
Además que había varias votaciones, votaba el público, votaba, sí, creo que el propio escritor también.
Sí.
¿Y cuál es el premio?
Pues que va a venir aquí a Nájera a merendar con nosotros y nos regala también un libro firmado a cada una.
O sea, que estaréis muy contentas, imagino yo, ¿no?
Mucho.
Oye, otra curiosidad que tengo, no sé si te da tiempo a ver, hay una serie en Disney Channel que se llama Violeta. ¿La has visto alguna vez?
O sea, no.
¿Sabes de qué va? ¿Te han contado algo?
La he visto anunciada, pero no la he visto
no
nunca.
No la he visto, bueno, más que nada la pregunta iba por la sencilla razón de que, bueno, la serie es una escuela de música y tal, y son actores y chavales que, bueno, están aprendiendo ahí en el estudio a cantar y tal, salen un montón de canciones. Yo te digo, como tú le das a los dos palos, es decir, te gusta ser actriz, sí, y te gusta pues cantar, digo, si hubieses visto la serie, digo, si te hubiese interesado, gustado participar, pues, porque hay actores españoles en ella.
Ah, pues no, la verdad que no la he visto, pero no sé.
Yo es que sí, tengo una hija de 6 años que es fan y me toca verla, pues por eso te decía, por curiosidad, mírala, porque ya te digo, oye, pues es una de las salidas. ¿Y qué te iba a contar, qué te iba a decir yo? ¿Te atreverías a cantarnos otra un poquito?
Bien,
un poquito, solo un poquito, para despedir ya la entrevista. Pero bueno, ahora no te preocupes que te voy a dar tiempo yo. Y, ay, a la madre, mientras ella se está preparando, la madre. ¿Qué va a decir la madre? ¿Qué tiene la hija?
Es que se me está cayendo la baba, ¿qué voy a decir? La
baba. Fíjate que bien ha cantado tu hija en directo. Y bueno, tú como la has escuchado en directo, pero no te preocupes que ya subiremos todo el
programa. Pero que también canta en directo con el grupo este de Jan Bang. Canta en directo, el sábado estuvo en Anguiano, cantando para los que hicieron la marcha.
Sí, y además, ya te digo, yo estuve viendo el Mamma Mía y estuve viendo todo el vídeo y también las actuaciones ahí que hacías en directo, pero bueno.
Hoy está un poco más nerviosa porque está fónica, pero vaya, no.
Pero no hay problema. Pero tú lo estás pasando bien, ¿no?
Yo sí.
Además, a ti con lo que te gusta hablar, maja. Hoy está fónica y no puedes tanto. Bueno, pues para finalizar la entrevista, si te parece, lo hacemos con un poquito. No te voy a poner toda, pero bueno, un poquito de Mujer contra Mujer.
Vale.
Ya que estamos con ese último musical, Mecano, pues yo creo que... Por cierto, ¿tú conocías a Mecano antes de meterte en el jaleo de este año?
Sí, me ponía canciones mi padre y así, sí que...
O sea, que sí conocías al grupo. Pues nada, Esther, que muchísimas gracias por haber participado en nuestro último programa. Y yo creo que la mejor forma de acabarlo es que cantas tú, ¿de acuerdo? Así que te pongo el tema, oye, un ratito, ¿de acuerdo? Venga, vamos a escucharlo. Un fuerte aplauso para ella, lo ha hecho muy bien. Y nada, que el programa continúa, que este estaba todo guionizado ya, pero falta todavía un pequeño tributo que enseguida vamos a hacer a un grande del cine. Ahora mismo, cuando uno se sienta, en otro se levanten, estará Ramón aquí preparado para presentar. Ramón, te has perdido. ¿Sabes lo que viene ahora, no, Ramón?
Sí.
Pues ahora en un minuto, en cuanto nos cambiemos todos, le toca el turno a nuestra compañera Blanca para hablarnos de la voz de la radio. De momento, seguimos escuchando un poquito de música.
Bien, aquí seguimos y como ha dicho José Antonio, finalizamos esta sección del programa con el pequeño homenaje que Blanca, nuestra actriz radiofónica, que hace transmitir la personalidad de los personajes que interpreta, ha preparado al recientemente fallecido Constantino Romero. Todo tuyo, Blanca.
Buenas tardes, Ramón, y buenas tardes, oyentes. Hoy queremos rendir homenaje a un personaje fallecido recientemente, Constantino Romero, que es conocido por ser la voz de España. Aunque Constantino Romero era albaceteño de nacimiento, pues él se declara barcelonés de adopción, ya que ha vivido allí desde los 9 años. Estudió teatro y radio, y en este medio es en el que ha consiguió su primer trabajo, que fue en Radio Juventud, de donde pasó a Radio Barcelona, de la cadena SER, donde tuvo 10 años, desde el 65 hasta el 75. Y es en este último año donde se le puso el apodo de la voz de España. Finalmente pasó a Radio Nacional, que junto a Televisión Española han sido su segunda casa. Apasionado por el teatro, debutó en 1983 en la obra Ópera de Tres Peniques, una versión en catalán de Bertolt Brecht y en la que han seguido numerosas obras. Pero también Romero ha destacado como actor en el cine. Fue el famoso detective Pepe Carballo en la película Olímpicament mort. Trabajó también en Lola de Bigas Luna o La veritat oculta de Carlos Balaguer. En televisión también triunfó y entre los muchos programas que presentó pues destacamos El tiempo es oro, la parodia nacional y Alta tensión, con la que ha ganado varios premios. Y cómo no, destacaremos su labor como actor de doblaje. Cedió su inconfundible voz a los grandes actores americanos como Roger Moore, Donald Sutherland en Novecento, a Humphrey Bogart en La Legión Negra, al personaje Kunta Kinte en la serie Raíces y a Michael Caine. Su voz también fue la que estremeció a miles de espectadores en el monólogo final de Blade Runner, donde el replicante Roy Batsy rezaba la ya siguiente mítica frase.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
El presentador del espacio La Parodia Nacional había doblado también a Darth Vader en La Guerra de las Galaxias y a Clint Eastwood, un actor al que ya no imaginamos sin su voz. El propio Eastwood se quedó impresionado cuando se oyó doblado por el actor español.
Pues, hermana Sara, si un día se cansa de ser monja, podrá dedicarse a sepulturera, porque lo hace usted muy bien.
Su último trabajo fue poner la voz a Eastwood en Golpe de Efecto, de Robert Lawrence, para el papel de un cazatalentos del béisbol en Horas Bajas. Ahora, tras este resumen de sus trabajos, pasamos a escuchar un audio de repaso a su trayectoria. Espero que os guste y hasta la próxima.
Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Irrumpiste en mi casa, me robaste, asesinaste a mis criados y a mis animales, y eso es lo que más daño me hace.
Buenos días, sargento mayor.
¿Qué coño sabrás tú si es bueno o no?
Pues sí me moría, porque al verla y bailar, por sus ojos pierdo yo el control. La siento, la veo, mi alma toda empieza a arder al ver que en su cabello brilla el sol.
Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta.
Matar a un hombre es algo muy duro. Le quitas todo lo que tiene. Y todo lo que podría tener.
Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre.
Simba, ¿me has olvidado?
No, eso jamás.
Has olvidado quién eres, por lo tanto me has olvidado. Mira en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida.
Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.
Sayonara, baby.